¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, aquí en FM Amadeus 91.1. Los conductores somos de este programa Marianela Labate y Carlos Jakovich, ambos con larga experiencia en lo que es el periodismo y el análisis de pequeñas y medianas empresas y emprendimientos. En este programa, como siempre nos situamos, nos centramos sin embargo en una parte de la sigla PYME, que es las empresas de mediano porte, de ahí el nombre del programa, que son las empresas que en la Argentina están aproximadamente con un mínimo de entre 30 y 40 empleados y un tope de aproximadamente 300, y que son más complejas, por supuesto, que las pequeñas y que las microempresas, porque ya están divididas por áreas funcionales, ya tienen probablemente un equipo de gerentes, tienen más años de trayectoria y están más insertas en el, digamos, en el aparato productivo, en la cadena de valor de grandes empresas multinacionales, o en el caso de ser empresas de consumo final, se trata de empresas que tienen marcas importantes y con larga trayectoria también en el mercado. Y además las empresas medianas en muchos casos exportan y tienen, por supuesto, un peso, a pesar de que son aproximadamente de entre 35.000 y 40.000 empresas, un peso muy importante en el total del empleo privado argentino, ¿no? De modo que nos enfocamos en ellas porque muestran una realidad y tienen necesidades distintas de las que presentan otro tipo de empresas pequeñas y, por supuesto, microempresas. En el día de hoy, con la incorporación en unos minutos, como siempre, Marianela Labate, que viene de otra actividad en sus campos de consultoría y docencia. Tenemos la gran satisfacción y la enorme curiosidad, por qué no decirlo también, de entrevistar a Oscar Escorza. Oscar, ¿estás en línea?
Oh, buen día a la audiencia.
Hola, Oscar, ¿estás en línea? ¿Me podés escuchar?
Sí, perfecto, buen día.
Buen día. Yo te escucho muy, muy, muy bajito. A ver si puedo escuchar un poco mejor ahora. A ver ahora.
Hola.
Ahí te escucho bien, sí, perfecto.
Bueno, al pelo. Buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Muy bien. Muchas gracias, Oscar, por permitirnos interrumpirte en tu jornada, pero creo que va a ser unas palabras bien interesantes y bien nutritivas para la audiencia. Te presento vagamente, digamos, primeramente como para que vos puedas después profundizar, por supuesto. Oscar Escorza es el fundador y, digamos, propietario y gerente general de Econovo, que es una empresa de, básicamente, producción de todo lo que es camiones de recolección y de higiene urbana. ¿Es así, Oscar?
Correcto. Bueno, no solamente eso, mi papá fue el primero que hizo un camión de basura en Sudamérica. Bien. En el año 56.
Bien, sí, por supuesto. Sí, es muy parcial esta presentación, porque además yo lo estoy llamando Oscar porque cayó en mis manos, por una de esas vías un poco indirectas, un libro muy, muy interesante que él escribió hace unos años, que se llama Dolor, Pasión y Éxito. Y la verdad que es un libro... Te felicito porque es un libro muy bien escrito y que cumple con muchas funciones, Oscar, en cuanto a la descripción y a tu compromiso como empresario.
Bueno, muchísimas gracias. Una biografía mía que yo cuento desde los 3 años, paso por paso la historia de mi vida. Bueno, como vos viste, una vida de pueblo con mucha gente conocida, y un libro bastante emocional por el trajín de mi vida, ¿no? Con, yo digo, con las desgracias y los beneficios que tuve como persona durante los años, ¿no?
Sí, completamente. Vamos a aclarar que la empresa Econovo se encuentra en la localidad de Oncativo, en la provincia de Córdoba, a unos 80 kilómetros al sur de la capital cordobesa, y que es prácticamente el lugar de tu vida, digamos, el lugar de todas tus inquietudes y todos tus desarrollos, ¿verdad?
Correcto, correcto. Yo nací acá y si Dios quiere voy a morir en esta ciudad donde damos mucho trabajo, donde somos una empresa de referencia, donde capacitamos gente, con una universidad propia que tenemos para capacitar gente, tenemos un compromiso social muy importante.
Sí, eso es uno de los aspectos que queremos desarrollar en la entrevista, porque nuestro programa tiene varios ejes. Uno de ellos es aprender de los empresarios que han construido empresas y que tienen están al frente de lo que justamente es la definición del programa, que son las empresas medianas. Y me gustaría un poco reconstruir, si te parece, la historia, incluso la prehistoria de Econovo y cómo llegan a este segmento tan particular del, digamos, de la logística, para definirlo de alguna manera, o del planeamiento urbano, incluso se puede definir, que es el tema de los vehículos de recolección y de higiene urbana.
Sí, bueno, como te dije al principio, mi papá fue el creador de este rubro en Argentina y en Sudamérica. Uh-huh. Y bueno, es un sentimiento, yo diría, que mi negocio es un sentimiento porque yo toda la vida lo hice con mucha pasión. Y bueno, y gracias a Dios lo tengo a mi hijo en la empresa conmigo y es mi continuidad, solamente que más profesional, porque bueno, en el transcurso de la vida las cosas van mejorando y gracias a Dios tuve la suerte de que mi hijo me acompañe en este proyecto familiar, de trabajo y de generar nuevas posibilidades, ¿no?
Sí, eso, tu hijo Andrés, ¿verdad?
Andrés, correcto.
Sí, y Juliana también, que es tu hija, que entiendo que también está en la empresa, o por lo menos estaba
en... Juliana también está en la parte de recursos humanos, Andrés está en la parte comercial, ¿no?
Perfecto. Hay un aspecto que me llamó mucho la atención de tu desarrollo empresarial, que es la gran intuición que vos tenés para desarrollar tu empresa, a pesar de esto mismo que vos contabas, que tenés estudios formales, digamos, hasta secundario, pero realmente tenés una capacidad para encontrar negocios y para motivar y para expandir las posibilidades, que es bien llamativa. ¿Cómo definirías vos esta cuestión de la intuición empresarial y de, a propósito de esto que mencionás, que tu hijo tiene ya una formación profesional, como contraste, digamos, pero qué papel le das a esta cuestión de entender por dónde pasa el mercado, por dónde pasa la tecnología y encararlos?
Bueno, yo tengo una pasión muy grande por este negocio y me gusta innovar continuamente. Ahora estuve casi un mes en China viendo la técnica de camiones eléctricos y todo lo que se viene, intento ir un paso adelante. Entiendo que es la única forma de subsistir y sobrevivir industrialmente, ya que estamos al fin del mundo acá, ¿no? Si vos no te desarrollas, vienen y te pasan por arriba. Econovo es una empresa referencia en todo Sudamérica porque exportamos equipo en todo América, incluido Estados Unidos, lo cual no es fácil. Y ser inquieto y buscar las últimas tecnologías y estar a la vanguardia y competitivo en Argentina no es fácil por los cambios que hay continuamente. Pero bueno, desarrollamos, buscamos y le metemos mucho empeño. Nosotros pensamos mucho en la gente. Ajá. Y son los que te acompañan en los negocios, ¿no? El personal propio que uno tiene.
Claro.
Al tener gente capacitada y valorada, es lo que te hace a que vos puedas pensar tranquilo en nuevas cosas.
Está muy bien, porque eso, digamos, implica una gestión de recursos humanos bien compleja, digamos. Las personas no son simples, no son unilaterales, digamos. Hay gente que se motiva por el dinero, otra gente que se motiva por el espacio profesional, por la capacidad de participar. Supongo que es una mezcla lo que estás haciendo vos como combinación de esta motivación, ¿no?
Sí, mira, justamente hoy el día antes, primero de mayo, hoy tenemos una recorrida con todo lo de administración adentro de la fábrica, para que conozcan los compañeros, y después los de la fábrica van a venir a dar una vuelta por la administración, por sectores, a recorrer y ver la oficina y poder interactuar. Igualmente hacemos un par de eventos de interactuar entre las personas. Y bueno, esto hace a que podamos comunicar todos juntos el mismo sentimiento por la empresa, ¿no?
Claro.
No que los que están afuera que se caguen de frío, para ser claro, y los de adentro que tengan el aire acondicionado, sino que vean de que todo el mundo está enchufado, está sacrificándose y está pensando en una empresa, en un futuro, y bueno, estamos siempre acompañando, intentando minuciosamente cada sector.
Respecto del negocio en sí, ¿cómo, digamos, tus clientes son finalmente las empresas que prestan el servicio de higiene en las ciudades, ¿verdad?
En las ciudades, mis clientes son básicamente el Estado.
Okay.
Y el Estado es privado, tiene empresas privadas que recolectan la basura y hacen el servicio, o tienen su servicio propio. Así que al final termina siendo el Estado directo e indirectamente, y en la exportación es exactamente igual. Los clientes pueden ser municipios del exterior o pueden ser empresas privadas del exterior, ¿no?
Está claro. Y es un mercado que además está en la mira de la opinión pública, porque, digo, la cuestión ambiental, la cuestión de la recolección, es algo que impacta directamente en los vecinos, que finalmente son votantes en las urbes, ¿no?
Sin duda, sin duda. Por eso es que el buscar últimas tecnologías, hasta capacitar gente continuamente, ayuda mucho a que los equipos se usen como corresponde y los servicios se hagan como corresponde. Es un trabajo continuo con el cliente, ¿no?
Claro, claro. No solamente la venta, sino también el servicio posterior.
Correcto, correcto. La idea es esa, es que la gente se sienta acompañada, no solamente en la parte comercial, sino en la parte institucional también.
También observando y leyendo, por supuesto, tu libro y diferentes entrevistas que te han hecho, hay un aspecto que me parece interesante, que es la compra. Es decir, vos, tus proveedores a su vez son básicamente empresas de fabricación de camiones, que por supuesto te los venden o vos los adaptás en tu propia planta, ¿verdad?
Correcto, correcto. Yo a los clientes, yo por ahí di un giro al negocio, porque antes dependíamos solamente de los camiones, y después hice yo al revés, compro los camiones y al cliente lo ofrezco. Que él me traiga su camión, venderle con camión, si no yo incluido, alquilarle o financiarle con el camión incluido. Para exportar exactamente igual.
Okay.
Hoy el secreto no solamente es un secreto, todo el mundo sabe, el que tiene el producto lo vende. Mantener el stock es lo más difícil, pero es lo más fácil comercialmente, ¿no?
Claro. Acá se acaba de incorporar Marianela Labate, la co-conductora y coproductora del programa, así que adelante, Marianela.
Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Marianela? Buen día, ¿cómo estás vos?
Muy bien, gracias. Recapitulo algo que quedó al pasar cuando mencionabas recién esto de habrá que incorporar tecnología. Y una de mis consultas apunta a qué más se viene en cuanto a camiones. Tengo entendido que ustedes ya tienen, por ejemplo, camiones eléctricos. ¿Hay algo de camiones autónomos? ¿Qué viste vos en esto de que a la hora de exportar? ¿Qué estás viendo cuando vas como embajadora a esos países? ¿Qué es lo que se viene, ¿no? Traenos un poco de futuro al hoy.
Bueno, nosotros desarrollamos un camión eléctrico hace como 4 años, cuando yo lo empecé a ver en Europa. Empecé a hacer un camión eléctrico, pero ahora, sin duda, no me quise distraer y fui a buscar representaciones y marca para traer camiones eléctricos directamente de China, que es el país que más avanzado está en esta tecnología, ¿no? Así que, bueno, buscando tecnología, siempre intentando. Hoy manejamos una línea completa que compramos de robótica para soldadura en la fábrica. Pero al final del día, me hago una pregunta todos los días después de haber estado 27 días en China recién llegado: ¿qué va a pasar con la mano de obra?
Claro.
Claro.
¿Qué va a pasar? Porque los autos, los taxis ya andan sin choferes, los colectivos ya en China hay sin choferes, las empresas tienen robots para soldadura que reemplazan 3 o 4 a 1, cada día hay más robótica y toda la tecnología va para reemplazar mano de obra.
Entiendo que Entonces, es un tema digo, que, perdón, pero a nivel personal te interpela bastante por lo que venimos leyendo de tu libro, tu historia y algunas otras notas. ¿Cómo imaginás esto? Que yo llegué a escucharte cuando decías, bueno, que el que está afuera no pase frío, ¿no? ¿Cómo imaginás vos desde Econovo empezar a capacitar, adelantarte en el uso de nuevas tecnologías, inteligencia artificial? ¿Cómo prevés esta transición de esa mano de obra que va a quedar desocupada?
Yo me preocupo mucho, estoy muy preocupado por los jóvenes. Te digo más, yo tengo una universidad propia de capacitación de personal para soldadura, electricidad, hidráulica, las cosas que yo necesito. Incluso hoy mandé un mail al grupo de empresas de aquí de Uncreativo diciéndole qué mano de obra necesitaban para poner cursos de capacitación al joven y a la gente grande para que podamos tener la mano de obra real y capacitada en el sector, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el compromiso social es muy importante en general. Y la problemática esta que yo te decía de la mano de obra me rompe mucho la cabeza porque, viste, vos cuando llegué y hay tanta tecnología de decir la gente dónde va a trabajar de hace unos años,
claro,
¿no? Es un tema bien complicado. Hay cosas que yo no tengo respuesta, pero estoy preocupado. Estoy preocupado por el futuro del mundo, no solamente uh-huh. por mí.
Bueno, tener la inquietud creo que es un primer paso. Y en relación con esto va mi segunda pregunta. Las plantas en las que están trabajando ahora, entre ellas mencionabas en otro medio, que es la más moderna de Sudamérica en el sector. ¿Cómo se llega a eso? Porque en algún momento diste ese primer paso. ¿Cómo te fuiste instruyendo? ¿Cómo se gestó ese grado de innovación?
Y intentar ser competitivo para poder entrar al mundo general. Uh-huh. Vender en Estados Unidos, fuimos los primeros que vendimos en Estados Unidos camiones de basura, equipos de recolectores de basura. Estamos fabricando algo en la India, vendimos en la India y ahora estamos fabricando. Estamos intentando reaccionar a una velocidad importante, pero eso te hace que tengas una fábrica modelo, uh-huh. bajar mano de obra, bajar producción, o en realidad acelerar la cantidad de producción con más mano de obra. Nosotros tenemos 300 personas entre nuestra planta de Uncreativo Córdoba y Buenos Aires en Berazategui.
Bien.
Pero bueno, nuestro objetivo hoy es duplicar la producción porque Estados Unidos estamos teniendo muy buena aceptación y bueno, para poder cubrir parte del mercado.
El modelo de trabajo con India tiene una dinámica bastante particular, ¿no? A ver, de lo que yo llegaba a entender, como que en India después luego quedan fabricando ellos y se vuelven en India proveedores tuyos, ¿es algo así? ¿Es fácil para una mediana sumarse a esa lógica de trabajo?
Yo primeramente te aclaro que yo no tengo ni la secundaria hecha, ¿no? Okay. Pero una intuición y una pasión, como dije al principio, y en intentar de estar adelante siempre. Le pregunté a los chinos si ellos se habían dado cuenta que eran los primeros en el mundo. Y dice, no queremos saber que somos los primeros porque si no, no tenemos a quien superar. No. Realmente uno tiene mucho para aprender, pero bueno, en algún momento dijimos que queremos estar entre las 5 empresas más grandes del mundo, del rubro. Hoy las empresas, hablando de empresas privadas, hoy hay empresas que compran grupos muy grandes y se hacen grupos enormes, pero empresas así con dueños particulares no quedan muchas, se van vendiendo y nosotros queremos seguir haciendo guerra y batallando y defendiendo la marca y el nombre, ¿no?
Está claro. ¿Cómo ha sido tu paso al exterior? En el libro contás algo súper interesante, que es una venta histórica que hace tu padre, que has tardado muchos años en batirla. Me hizo acordar mientras leía, me sonreía, porque en atletismo hubo una marca histórica que tardó como 30 años en superarse, que fue un salto en largo en los años 60, que hasta los años 90 no sé. Y a vos te pasó algo parecido. Pero ¿cómo es esta salida al exterior después de aquel gran parámetro que había establecido tu padre hace tantos años?
Mi padre vendió una cantidad importante de camiones de basura al Uruguay,
sí.
Fueron 120. Yo no vendí más esa cantidad, no es fácil vender 120 en una sola operación,
claro.
Pero sí hicimos proyectos integrales que a lo mejor el monto de dinero es mayor.
Ah.
Pero bueno, como yo te digo, siempre el objetivo es la zanahoria adelante para intentar recubrirla y cumplirla. Yo siempre fui solo, nunca fui por ninguna cámara, ningún país. Hay proyectos provinciales, nacionales, que se van a hacer negocios. Nosotros siempre fuimos solos, siempre, por una virtud de ser peleadores solamente, a lo mejor, y buscar el colega justo del otro lado, el cliente justo del otro lado del mundo, para poder hacer negocio, ¿no? Porque cuando vas en reuniones así empresariales, está muy atado de los tiempos, de la hora, claro. Las reuniones. Yo pienso que cuando uno va más libre, digamos, más fácil.
Es un consejo un poco contracorriente, porque desde las consultoras, de los expertos, todo el tiempo aconsejan ir en grupo, ir en misión comercial, ir en ferias, y vos, digamos, preferís la incursión individual.
Nosotros siempre vamos individual, así entramos a Estados Unidos, así entramos en la India, como te dije, y todos los países de Sudamérica que vendemos, ¿no? Sí, siempre fuimos solos.
¿Y cómo es eso de conseguir solo el cliente? Porque a veces en estas misiones o bajo una marca país, ¿cómo es esa primera aproximación a un desconocido con además grandes brechas culturales?
Bueno, hoy es que no es conocida, hoy es un poco más fácil.
Claro.
Mira, yo vengo de una empresa familiar que me dividí en 2003, Econovo es relativamente nueva, tiene 21 años. Cuando yo me dividí, a pesar que era el presidente de la otra compañía, me daba mucha pena ir al Seance a Buenos Aires y cada 100 camiones que entraban, uno era mío.
Claro.
Y hoy es totalmente al revés. Nosotros vendemos una gran mayoría del mercado y un orgullo en la alimentación propia. Y bueno, como te dije, tengo la suerte. Yo creo que muchas veces yo digo suerte, pero no tan suerte, de tener a mi hijo al lado. A mis dos hijos. Viste, yo digo como que te regalen el mejor perro de caza. Si vos no le enseñás a cazar, nunca va a aprender a cazar. Va a ser el mejor perro.
Sí, es verdad, sí.
Siempre lo llevé conmigo, digamos, como se enseñan los perros de caza, tirándole la pelotita, enseñándole que me acompañe, a ser gitano en conjunto, a ser negociante en conjunto. Y bueno, hoy construí un compañero y un amigo que me acompaña a todos lados, mi hijo, con una capacidad importante, ¿no? Con su capacidad también de haber estudiado.
Ahora, creo que es muy importante. ¿Nos das pie para una pregunta que a mí también me llamó mucho la atención en tu libro, cuando vos describís todo ese proceso tan doloroso y tan difícil de, cuando contaste recién, de separar la empresa, digamos, de armar una nueva empresa, a partir de unas disputas familiares que, bueno, no vamos a abundar ahora, pero fueron muy muy fuertes. Y te quiero preguntar, porque hemos tocado acá en el programa las empresas, el tema de las empresas familiares, si a partir de esa experiencia tan difícil, ¿tenés previsto o han armado para el futuro digamos la herramienta esta que se estila habitualmente, que es la del protocolo familiar?
Sí, la tenemos. La hice en Econovo. Pero yo creo que el protocolo familiar en realidad es un papel.
Okay.
Lo más importante es la cultura y lo que uno puede educar y acompañar con los hijos mientras yo esté una ideología y un compañerismo entre ellos. Y que en toda empresa hay siempre un líder. Okay. ¿Sí? Cuando quiere haber dos líderes es muy difícil. Como un animal con dos cabezas no funciona. Mientras se respeta el liderazgo, toda la sociedad tiene que andar bien.
Bien, eso es como la gran conclusión que podés sacar comparando, digamos, tu experiencia de ahora con lo que sufriste hace 20 años.
Rápidamente esa, porque en el momento que yo tuve mi separación, hubo tres empresas educativas importantes que se separaron y terminé siendo casi un consultor de las tres, mira, conociendo los dos lados a los socios, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y yo le decía, mira, esto es como un matrimonio, cuando no va más, no va más, sí, porque sí. Mientras vos vas siguiendo... va rompiendo más la relación. Es mejor cuando no va más, no va más.
Sí, y el aprendizaje que te quedó es lo puedes aplicar ahora con tu hijo y con tu hija, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, yo creo que, bueno, ellos, gracias a Dios, tienen una excelente relación y, bueno, tienen un amor muy personal entre hermanos. Y respeto.
Estamos hablando con Oscar Escorza, que es el fundador y principal directivo de la empresa Econovo, que es una empresa de fabricación y servicios de camiones de recolección de basura y de higiene urbana. Pero dicho esto, también te quiero ahora pedir, Oscar, que te pongas el sombrero de hotelero. Porque esa es otra variante que cuando yo iba leyendo y mirando las entrevistas que te hacían en otros medios, decía, pero ¿cómo este hombre que viene de un sector tan duro, tan fabril, digamos, tan de contar metros cúbicos, de mirar rodados,
sí, capacidad logística, optimizar recorridos de
motores, exactamente, de repente un sector, un negocio tan diferente, no tan cualitativo, tan, ¿cómo fue ese pasaje? Ni siquiera pasaje, fue una ampliación lo que has hecho. Contanos un poco lo que armaste y desde cuándo, ¿no? Este hotel.
Bueno, yo compré un campo 5 años después que lo compré. Me enteré que había sido el campo que había comprado mi tío abuelo cuando vino de Italia.
Qué bárbaro, qué casualidad. Impresionante eso.
Entonces,
es como, era como una especie de mandato que había ahí oculto detrás de eso, ¿no?
Más o menos, porque fue toda una casualidad la compra del campo.
Sí.
Y fui para hacer una casa en un sector. 5 años después me caí. Y dije, no voy a hacer una miércoles una casa, voy a hacer un hotel.
Si no te hubieras caído, ahí hacías la casa.
Sí, fui y me enojé y lo dibujé en mi casa todo el fin de semana, el hotel. Lo hice y cuando iba a media altura llamé a una arquitecta, le dije, haceme los planos esto. Y se reía porque ya estaba todo hecho. Pero bueno, en realidad de esa forma, de hotel no sé nada, pero vivo en hoteles.
Claro.
Así que intento robar un poquito de ideas de cada uno. Voy a Buenos Aires, me compro a comprar un torno en un remate y terminé comprando el torno y los 3 aviones que compré para hacer el único hotel que existe sobre aviones.
Ah, es un hotel temático sobre aviación, eso no lo entendía. Es así, es un avión temático.
Compré 3 aviones, el primero eran de SW, Shutterwing, ¿no?
Sí.
El primero es un lugar que es para evento, para baile, un boliche bailable, arriba del avión, 100% arriba del avión. Y los otros 2 aviones son 4 habitaciones en cada avión, que lo vamos a inaugurar el 9 de julio de este año.
Ya tenemos planes para las vacaciones de invierno, entonces.
Lo espero y me encantaría que vengan porque...
Pero, ¿y cómo se...
muy loco y único.
¿Y cómo
con
se
toda
te ocurrió?
La tecnología adentro, ¿no?
¿Cómo se te ocurrió esto? Yo, digamos, por tu biografía, la mitad del libro más o menos tiene que ver con tu vocación tuerca, digamos, tu carrera, tu preparación de autos, tu papá que preparaba autos, etcétera. Pero ¿cómo se te ocurrió lo de los aviones?
Y yo pienso en cosas diferentes siempre. Pienso siempre en cosas que hay que hacer cosas diferentes para que la gente... Tengo un proyecto en la cabeza, un cativo puerta de turismo a Córdoba. No hay nada turístico en la zona, pero lo estoy formalizando turístico. Hicimos la posta del Camino Real, vamos a hacer la película y la batalla de un cativo, si Dios quiere, el año que viene.
La famosa batalla por la que aparece en los libros de historia tanto, que es la de José con el general Paz contra Quiroga, ¿verdad? Que...
Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, y la capilla donde el Papa dio la misa, Francisco, que no era Papa,
claro,
sino que era cura, con 24 años, vino y dio la misa en la iglesia de Impira, que está a metro del hotel.
Ajá.
También la venimos sumando de hace años a esto. Bueno, estamos haciendo un polo turístico que día a día es más importante. Y bueno, el avión, el hotel, un hotel de turismo 5 estrellas, va generando cada vez más clima de turismo, ¿no?
Qué interesante esto sobre tu perfil. El otro día leía en LinkedIn, como voy a insistir en decirle, a la red social profesional, un colega, alguien ponía en la red que los CEOs o los directores generales o dueños de empresas no van a estar solo enfocados en el negocio, sino que progresivamente se convierten en directores creativos. Y me parece que ese sombrero, si me lo permitís, podría estar siéndote entregado en este momento, porque hablás de una película y eso va a tener un guión, hablás de ideas de turismo, de pensar diferente. ¿Te sentís así identificado con un ala fuerte creativa? ¿Tenés alguna técnica o simplemente es de viajar o de curiosidad? ¿Qué te lleva a abrir así la cabeza?
Yo me metí un poquito en la política para ser intendente del pueblo, pero no fui con ningún partido, hice un partido propio. perdimos por solo 300 votos con ninguno de los que estábamos con experiencia política de nada. Solo en pensar en la ciudad. Bueno, uno de los chicos que hoy es primer concejal es un historiador del pueblo, de la zona. Y bueno, con él hicimos la posta del Camino Real hace un año. Hacemos, vamos a hacer la película. Ya escribió el guión, ya está el libro del guión de la película. Lo va a hacer a la película un chico de un cativo que vive en España y se dedica a hacer esto, restablecer la historia de España por medio de películas, video cortometraje y medio metraje. Así que, bueno, siempre intentando buscando gente que le guste y escuchando ideas y formalizando y sumando, ¿no?
Realmente la creatividad te encuentra trabajando, entonces.
No tengas duda, no tengas duda.
Creo que tu proceso creativo empieza haciendo y después surge el resto. Esto de, empiezo con una casa. No, me tropecé, es un hotel, es de aviones. Empezar en una empresa, terminás teniendo una universidad. Empezar con un rubro y terminás siendo proveedor de camiones relacionado con el mundo sostenible en un lugar tan sucio, por decir metafóricamente.
Sí. Yo, en realidad, mira, el otro día mi hijo, él está en la Fundación Mediterránea, en los Jóvenes Empresarios de Córdoba, y le preguntaron cómo era ser empresario. Y se le voy a contestar lo que dice mi papá. Para ser un buen empresario, primero de todo hay que ser buena persona. Y la verdad que pasa por ahí, ¿no? Intentar de sumar y dejar. ¿Sí? Yo creo que dejar cosas en el pasado de uno es importante. Hay gente que trabaja y no deja nada. Yo creo que dejar plantas o dejar espacios en lugares para que la gente lo pueda disfrutar en el futuro es muy importante.
Está claro. Ahora, yendo un poco más a la cuestión, digamos, de lo que es muy difícil imitar lo que has hecho vos, porque evidentemente tenés una capacidad de volver a emprender, aún siendo empresario, que es muy llamativa, digamos, desde el punto de vista de recursos humanos, digamos. Es raro que alguien que ha montado una empresa en un sector, después arme otra en otro sector y arme otra en otro sector y esté todo el tiempo con todas las bolas en el aire y administrándola y creando nuevas cosas. Pero si vos tuvieras que recomendarle a otro fundador y gerente general de su propia empresa que haga este camino que hiciste vos, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería tu ABC, digamos, para esta persona? Pensando en otro dueño, gerente que tiene una capacidad comparable a la tuya, digamos, de alguna manera, ¿no?
Yo creo que todo el mundo, todos queremos una Argentina mejor, todos queremos una ciudad mejor, pero nadie se involucra. Ajá. Yo creo que involucrarse en la parte social es muy importante, porque en general uno dice, el común denominador de la gente, este negro de mierda, pero si este negro de mierda no le damos trabajo, no lo ayudamos a capacitarlo, no le llevamos a darle de comer, mañana viene y te pega un tiro a tu hijo y termina sintiendo el dolor vos.
Sí.
Entonces yo creo que en la parte social, poder estar presente, yo estoy muy preocupado por la droga.
Disculpame, se fue el sonido.
Por las drogas.
¿Por la droga?
Por las drogas, muy preocupado por las drogas. El mal del mundo que viene, y bueno, que está preparado para esto, y por eso de que, bueno, yo sigo trabajando un poquito también bajo esa línea, porque entiendo que los jóvenes por ahí no tienen, creen que la salida es esa. Y como yo le digo, es como tirarse de un edificio. Cuando te diste cuenta, vas en el aire y no te podés resolver más el problema.
Claro.
Intentar de ser buena gente siempre y manejar un... Yo doy mi libreto bajo mi historia de vida, ¿sí?
Claro.
Yo soy, quedé huérfano de padre y madre a los 9 años, por un accidente, y en mi vida fumé, me emborraché 5 veces en mi vida, y he visto todo el alcohol y toda la droga que la gente se puede imaginar. Nunca se me ocurrió probar, porque yo sé cuál es el objetivo mío, de siempre. Yo sé que lo malo y lo bueno, y se dicen uno, no, pero a lo mejor te tenta, ¿y por qué no te tenta de meter los dedos dentro de la corriente?
Claro.
¿Entendés? Entonces yo digo, por ahí buscan excusas que no sirven, pero hay que ayudar, hay que se deja ayudar, hay que ayudarlo y hay que involucrarse. Hay que involucrarse.
Bien, esa sería entonces una de las premisas, y creo que sigue reflejando esto tuyo del hacer, ¿no? Y de cambiar el mundo desde entrar en acción y no solo desde pregonar, en este caso, ¿no? De que no sea solo discursivo. En esto de la universidad, ¿cómo ves a los jóvenes? ¿Qué perfiles se acercan?
Yo hice una universidad popular, hice acuerdo con la de La Rioja, hice acuerdo con River Plate, y después hicimos una escuela de capacitación, que es la que más fuerza tiene, con un profe de la escuela de trabajo cuando yo estudiaba, que es un tipo que le tiene un amor a la educación y a la capacitación tremenda, y bueno, hice una escuela de capacitación con el nombre de él, y mi empresa, el hotel, son parte de los lugares de trabajo para mozo, para cocinero, para soldadura, para electricidad, para hidráulica, para tornería. Yo intento ofrecer todo lo que yo tengo para que capacitar a los chicos y a la gente. Así que, bueno, entiendo que es un espacio importante y bueno, al principio de nota le dije que yo llamé a mis empresas, a las empresas colegas, para que vengan y pidan qué carrera tienen para que le podamos hacer, ¿no?
Y respecto de esto mismo, una pregunta que me resulta, digamos, intrigante, ¿qué comparación haces entre reclutar gente en Oncativo, donde mucha gente se conoce, donde es un vínculo, digamos, bastante cercano, respecto de la planta en Berazategui, que por supuesto pertenece al monstruo del GBA y que tiene otro tipo de relación? ¿Cómo se resuelve una búsqueda estas búsquedas en Oncativo versus las búsquedas en Berazategui?
Yo creo que son parecidas. ¿Cuál es la diferencia de Oncativo? Que vos sabés quién es el que viene a pedir trabajo.
Exacto.
Viste, el hijo de Juan, el primo de Pedro,
sí.
El vecino de Ramón, ¿sí?
Sí.
En Berazategui un número.
Claro.
La verdad que la gente de Recursos Humanos de Berazategui reniega un poquito más, pero tenemos un excelente equipo de trabajo. Y la verdad que no le hemos errado mucho, ¿eh? No hemos tenido gente mala. Siempre aclaramos, bueno, hacemos los controles de adicciones, los controles de seguridad, 100% de la gente en blanco. Yo creo que es básico poder tener toda la gente en blanco, porque no podés bregar algo y hacer otra cosa al revés, ¿no?
Claro.
Mostrar al revés. Entonces, para mí el camino y la línea es una sola, no hay dos líneas.
Y ahí mencionaste la gente de Recursos Humanos. Hay algo previo, que es cómo elegís vos a tus gerentes, ¿no? Que ya es otro nivel de responsabilidad, otro nivel de trayectoria. ¿Vos tenés alguna pauta para detectar a los que pueden servirte o no?
Bueno, Recursos Humanos te cuento. Tengo una de las encargadas de Recursos Humanos, una chica no vidente de acá del pueblo. Y bueno, es muy especial también ella en tener un pálpito con la gente, ¿no? Y nosotros, gerente, yo no doy cargo de gerente a nadie porque hay que pagarlo.
Para que nadie se lo crea.
Sí, claro, yo quiero gente comprometida más que gerente. Quiero gente comprometida siempre. Sí.
No, yo lo llamé gerente, no porque tenga el cargo, el nombre, digamos.
Sí, los líderes, los responsables.
Tu equipo de líderes.
Sí, no, yo entiendo. Nosotros tenemos responsable en cada área y sabe que confiamos mucho en la gente.
Bien.
Porque me dicen, che, ¿cómo hace? O sea, y te va de viaje, ¿y quién queda con esto? Y el soldador suelda, el electricista hace la parte de él, el gerente hace el trabajo de él, el responsable, el contador paga. Pero vos, si yo no hago nada de eso, lo que yo hago lo puedo hacer a la distancia.
Claro.
Bien.
Pero ahí el delegar. Es importante tener un equipo así importante y de confianza para poder agregar, nada más.
Oscar, y estás en un rubro que, perdón si me equivoco, desde mi prejuicio, de mi mirada, que suele ser muy masculino. ¿Has visto que se aproximen mujeres a querer sumarse a los oficios? ¿Hay alguna intención de acompañar desde este lado con la educación? ¿Cómo ves que nos estamos moviendo con esto de quizás tener representación?
Buena pregunta. Yo tuve torneras, tuve soldaduras.
Qué bueno.
Tuve gente. Lo que pasa es que las mujeres en sí creo que en Argentina no están preparadas para ser soldadora,
okay.
Torneras.
Ya desde la educación técnica, digamos, media, digamos.
Si quieren, hacen cursos y todo bien y yo les doy trabajo. Pero no, yo tengo incluso los baños en la industria separados de mujeres y de hombres. El tema es que creo que la Argentina no está preparada para trabajos, la gente mentalmente, que lo puede hacer la mujer.
Okay.
Aunque vos quieras, lo da, pero no. Me puso muy contento ayer ver una mujer manejando una barredora sobre un camión en Córdoba, pero no es normal eso.
No,
es normal.
Son pocas también las que incentivan en el área logística. Creo que Scania tiene un ala de conductoras, pero tampoco es tan común. Entiendo que capaz el de soldaduría y demás son de más de esfuerzo físico, que quizás no, o sea, puede ser que todavía nos cueste sostener, pero bueno, lo que decís de una barredora o de unas conductoras es interesante.
Tengo ingeniera, sí, tengo en calidad final tengo mujeres, pero en lo que es producción plena, abandonan las que eran torneras, las que eran hidráulicas, por ahí prefieren hacer otra tarea.
Mira. Bueno, es interesante también en el panorama, porque a veces a las empresas siempre les endilgamos, no hacen, no nos suman. Está bueno tener de primera mano, decir, bueno, en este puesto no, justo mencionabas la chica de recursos humanos, digo, igual está la presencia, pero era más desde ese lado la curiosidad del sector.
Sí, nosotros, yo por ejemplo en Italia he visto muchas fábricas, hasta fábrica de moto muy importante, las mujeres arman los motores, ¿no?
Sí.
Lo quise decir rápido y me olvidé el nombre de la marca, pero arman motores. Y bueno, son mecánica y todo. Acá no todavía no está la cultura esa.
Mira.
Okay. Y como para ir cerrando, Oscar, otro tema que me queda en el tintero, pero creo que puede ser interesante para otros responsables de empresas medianas. ¿Cómo es tu vínculo con el tema de la gremial empresaria, tanto de Córdoba como a nivel sectorial? ¿Qué valor le das a esto? ¿Cómo te sentís en ese rol? ¿Cómo lo ves?
No tengo problema, ningún problema. Yo digo que cuando cada uno hace lo que corresponde, respetándolos y respetándote, no hay problema, digamos, convivir sin darte cuenta, ¿no? Uh-huh. Convivir sin darte cuenta. Yo no tengo problema. Tengo 5 sindicatos.
No me refiero a los sindicatos de trabajadores, me refiero a la gremial empresaria en el sentido de las asociaciones de empresarios, digamos.
Sí, yo soy medio arisco. Mi hijo está en eso, te dije, estaba en industria de jóvenes de foro. Yo soy arisco.
Bueno, tenés un representante.
Sí, yo soy arisco porque estoy medio viejo, viste, una reunión de 4 horas, escuchar experiencias de cada uno, es como ir al psicólogo. Entonces, yo prefiero estar acá soñando un poco con alguna de las locuras mías.
Está claro.
Pero son puntos de vista y son criterios, ¿no? Hay gente que intenta hacer una carrera política y estar en la Cámara Industrial y, bueno, nosotros somos socios, pero no vamos nunca, ni participamos, ni pedimos.
Okay.
Si bien pareciera que te dejas sorprender por tus propias locuras, ¿hay alguna que tengas en el tintero que no sea la parte turística o alguna cuenta pendiente en la que sentís que disfrutarías de meterte de lleno?
No, yo soy un día a día.
Bien.
Un día a día. Voy, lo que me va apareciendo voy gestionando y cuando me parece algo nuevo, creo que es importante hacerlo, lo hago. La parte hotelera lo hice por un tema sentimental, ¿no? Porque quiero tener días hoteles.
Claro.
Tal es así que el hotel tiene la habitación en mi árbol genealógico. Un lado la parte árabe, los nombres, y el otro lado la parte italiana.
Qué lindo storytelling para un negocio, me encanta. Lindo.
Pero por supuesto buscas rentabilidad y no lo haces por beneficencia ni por hobby.
No, lo hago porque me gusta. Por ejemplo, el hotel en Nono Luigi vivía a Polo de Italia. Claro. Y los aviones tienen el nombre, como si fuera una empresa aérea, Air Damasco, de Damasco de Siria.
Claro.
Entonces yo intento de complementar esas cosas locas que me pasan en la cabeza.
Pero buscar rentabilidad, pero buscar rentabilidad, no es que lo haces por hobby o por entretenerte.
No, acá es hobby.
Ah, ¿es hobby?
Y es pasión que venga un chino a que el mío.
¿Cómo? Se fue el sonido, perdón, que venga un chino y ahí se perdió.
Venga un chino y anda en caballo en el hotel mío, que nunca okay. imagino anda en caballo, ¿me entendés?
Bien.
O que coma un asado a la llama, qué sé yo, gente de Italia que viene y que hace lo que decía, gente que de la India y querían comer verdura y se iban a buscar el huerto del hotel, la verdura de ellos.
¿Está vinculado entonces a tu vínculo propio con Don Cativo, digamos, con tu tierra, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí. Con la empresa.
Claro.
Con la empresa, sí. Yo hice el hotel es una gran casa para atender gente claro. que viene a la empresa y también un lugar de turismo importante.
Mencionabas China, India, son los países que te salieron como ejemplo porque son con los que tenés vínculo, o efectivamente después de tus misiones comerciales te han venido a visitar o has hecho alguna gestión para que conozcan tu tierra.
Sí, discúlpame, se me cortó.
Ah, sí, pues justo mencionabas que venga alguien de China y ande a caballo, que venga gente de India y coseche de la huerta. Digo, ¿son ejemplos que diste porque sí o porque son los países con los que has trabajado o hiciste algún tipo de gestión para invitarlos o a partir de tus visitas comerciales o misiones vinieron ellos después a conocer tu tierra?
No, vienen por negocios y bueno, vienen, se quedan un día y se terminan quedando una semana. Porque, bueno, el lugar es muy especial, lo tienen que venir a conocer.
Sí, vos sabés que, he ido muchas veces a Córdoba, y Don Cativo nunca lo vi en las guías de turismo. Ni
nosotros acá tenemos la fiesta nacional del salame.
Ajá.
Nacional del salame. Pero vi que leíste todo el libro mío y
todo, sí.
Te veo que conoces detalle por detalle.
Es que...
Sí, es un perfil sumamente sorprendente el tuyo. A medida que lo iba a leer, yo pensaba encontrarme con algo más aburrido, con, bueno, la típica. Y la verdad que me encontré con una mirada muy multilateral de las cosas, muy muy diversa.
Gracias. La verdad que... Intento, bueno, yo tuve la suerte de estar con los tres papas.
Ajá. ¿Sos muy creyente?
Soy creyente, no sé si muy, pero soy creyente. Uh-huh. Y me dio mucha pena cuando aterricé que venía de China, llegando ya a Río de Janeiro, después de 18 horas de vuelo, dijeron que se ha muerto Francisco. Y me daba mucha pena lo que la gente, algunas personas lo que opinaban. Uh-huh. Porque los argentinos somos muy especiales, ¿sí? Uh-huh. Opinar libremente de una persona que es lo único en el mundo y que nosotros tenemos la suerte de verlo, nuestra generación, poderlo ver, no haberlo aprovechado y disfrutado, es una pena. Es una pena. Bueno, porque mucha gente... Bueno, mi perfil de foto, viste que tengo la foto del Papa, pero no de ahora, de que yo estuve hace 10 años atrás.
Sí, se nota que él estaba mucho más joven.
Sí. Yo la verdad que, pero de toda la vida tengo esa foto que estuve con él, me marcó mucho y bueno, creo que es una persona, fue referente para el mundo. Y vos sabés que yo le hice un cuadro que puse la cara de él, de Favaloro, y una bandera argentina atrás. Entonces cuando mi hijo se lo da, le dice, ¿por qué me pones con esta persona? Y yo le digo, porque creo, no, me dice, ¿quién lo hizo? Le digo, lo hice yo. ¿Pero por qué me pone con esta persona? Le digo, porque creo que son dos referentes de la Argentina. No, referente era él que salvaba vida, no yo. Y vos sabés que eso fue para mí como una puñalada. Se me cayó una lágrima en el acto porque entiendo que era una persona muy, muy bien, para decir general.
Bueno, y su humildad bien. También.
Bueno, Oscar, la verdad que este cierre, estamos ya terminando, está cerrando el horario del programa, pero un cierre... muy adecuado, me parece, para darle un poco toda tu impronta a la conversación que hemos tenido.
Bueno, te agradezco mucho, les agradezco a ustedes.
Gracias.
Y los invito por acá, cuando anden por acá por Don Cativo, comer salame, a conocer el hotel y bueno.
Por supuesto, esa mezcla, la mezcla...
Ya dijiste palabras mágicas.
La mezcla de hotel y salame, digo, me parece que es una combinación irresistible.
Yo sumo Fernet, perdón.
Ah, eso, Fernet.
El que encontró el dinosaurio más grande del mundo en el Carolini era de acá Don Cativo.
Ah.
Y hay una réplica en Don Cativo y la política de la réplica la tuvo tirada en un galpón durante muchos años. Y bueno, nosotros yo armé una comisión y armamos un sitio donde ahí está el museo de la réplica del dinosaurio. O sea que hay muchas cosas para ver acá.
Qué bueno, sí, bueno, tomamos entonces la propuesta de Don Cativo como para nosotros y para la audiencia, para, por supuesto, ir allá y conocer de paso Econovo, por supuesto.
Te agradezco mucho, están invitados.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, un beso grande.
Gracias, acá.
Un abrazo grande.
Feliz día mañana.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias para vos también y para toda tu gente.
Gracias, muy amable. Chau.
Chao, hasta luego. Bueno, la verdad, Marianela, ha sido una conversación
atípica. No tiene desperdicio y nosotros creo que un poco, sin ponernos de acuerdo en nada, fuimos atravesando su parte de su biografía, su perfil de negocio, su como cierto, ¿no?, de esta humanidad en escena y las preocupaciones que se notan genuinas en su involucramiento con lo que está tratando de hacer desde Córdoba y, bueno, inclusive acá en Berazategui.
Sí, es verdad. Bueno, así que con esto, por supuesto, si quieren escuchar el programa, lo pueden hacer en Radio Amadeus. Y vamos a, finalmente, también a mencionar a nuestro auspiciante. Así que
en te tomo la palabra. Programa,
vamos a
muy bien
arrancar. Potencia tus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. Cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Pueden obtener más información en cuicorporate.com. Se trata del área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Otorga certificados y diplomas avalados por la UBA.
Muchas gracias, Marianela.
Muchas gracias.
Por nuestra participación en el programa. Gracias, Ricardo Piñero, por la operación. Y nos estaremos encontrando otra vez el próximo miércoles.
En el mismo horario.
En Amadeus.
Gracias.
A mis 40 y 10, 49, dicen que aparento. Más antes que después de enfrentarme al delicado momento, empezar a pensar en recogerme, de sentar la cabeza, de resignarme a dictar testamento, perdón por la tristeza. Para que mis allegados, condenados a un ingrato futuro, no sufran lo que he sufrido, he decidido no dejarles ni un duro, solo derechos de amor, un 7 en el corazón y un mar de duro. A condición de que no los malvendan en San Telmo, mis viudas. Y cuando a mi rocío les cueza el alma y pase la varicela, y un rojo escalofrío marque la edad del pavo de mi Carmela, tendrán un mal ejemplo, un julajo y un d'Artagnan que les ladre. Por cada beso que les regateó el fanfarrón de su padre. Pero sin prisa, que a las misas de Requiem nunca fui aficionado. Que el traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado. Que el cura que ha de darme la extrema unción no es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo. Pero sin prisas, que a las misas de Requiem nunca fui aficionado. El traje de madera que estrenaré no está está siquiera plantado. Que el cura que ha de darme la extrema unción no es todavía monaguillo. Que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo.
MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. MD Medianas.